Continuamos en esta hora de deportes en Radio Nacional Córdoba a través de la FM 100.1 y para mí es un enorme placer y voy a cometer el error de decir lo que no se tiene que decir. Porque no sé si es la mejor gimnasta de la historia de nuestro país y de Sudamérica, una enorme colega que nos acompañó incluso acá en nuestra radio durante varios años con 5 anillos, o simplemente mi amiga. Entonces sí. Es complicado para mí. En línea, Anaí Sosa, una de las mayores representantes que ha tenido nuestro deporte a nivel mundial, parte de una generación de oro del deporte de Córdoba. Mi querida amiga, qué gusto escucharte del otro lado, ¿cómo estás?
Hola, querido. Sí, rompamos un poco el protocolo, digamos, somos amigos, grandes amigos.
Exactamente.
Y bueno, al fin nos podemos comunicar.
Lo difícil que es hablar con Anaí, porque trabaja un montón, porque está siempre haciendo cosas. ¿Por qué es tan hiperkinético como lo era la primera vez que la llevaron a hacer gimnasia, o no?
Más o menos, más o menos. Salvo que recordás bien la historia.
Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, Ana, a ver, arranquemos por cómo estás hoy, cómo vivís la cuarentena, cómo es trabajar en cuarentena porque estás a cargo de niñas que a las cuales debes entrenar, a las cuales debes seguir manteniendo un protocolo en estos tiempos donde no las podés ver, donde no les podés, entre comillas, corregir cosas directamente, donde no tenés la relación del día a día. ¿Cómo se vive eso?
Bueno, lo vivo, creo que como todo el mundo, aprendiendo todos los días algo nuevo, improvisando sobre la marcha, porque difícil es planificar a corto, mediano, largo plazo, porque todos los días recibimos noticias nuevas, novedades nuevas, y bueno, como te digo, creo que en este momento lo más importante, y es lo que me propuse desde el día 1 que entramos en cuarentena, es contener a las gimnastas, en mi caso. Creo que cualquier maestro está buscando lo mismo con sus alumnos, y para mí es lo primordial. Sabemos que bueno, yo en mi caso entreno gimnastas que pertenecen a la selección, justo nos estábamos preparando para hacer, bueno, el ingreso a la temporada 2020, y bueno, se nos cortó todo, y con eso se cortan un montón de cosas. Todo un verano de trabajo, con nenas de 9, 10, 11 años, entrenando 10 horas, porque es real que entrenamos eso, y bueno, y cuando llegaba el momento del viaje a Buenos Aires, porque íbamos a competir en River, se cortó todo y se corta. Es mucha frustración, sobre todo para los más chicos que no entienden bien las situaciones. Entonces, lo que yo me propuse fue explicarles, contenerlas y tratar de que el momento de la gimnasia, además de que sea productivo en lo deportivo, sea un rato agradable para ellas. No, que no sea un entrenamiento ni riguroso, ni tratando de cumplir objetivos y metas muy difíciles, porque la realidad es que no sabemos, nadie sabe dónde estamos parados. Entonces, bueno, esa creo que es mi tarea en este momento como docente.
Hola, Anaís, Pablo te habla, ¿cómo estás?
Pablo, bueno, vos sabes bien de esto.
Bueno, sí, sé la dedicatoria y lo que haces día a día, lo que entrenan las chicas. Y bueno, mi pregunta es, ¿cómo se portan las gimnastas en tiempo de cuarentena?
Muy bien, la verdad que muy bien. La verdad que los chicos, y yo trabajo con niños y con adolescentes y preadolescentes, son muy sabios. Creo que logran a veces enfrentar situaciones mejores que los adultos. Y se portan muy bien. Muchas veces, bueno, ellas son el motor para que yo todos los días me levante con pilas, todos los días planifique, y muchas veces ellas me enseñan a mí, porque es muy duro conectarse, ya llevamos como 50 días de esta manera con este sistema, es muy duro conectarte de manera online y tener que seguir un plan de entrenamiento sola desde tu casa y tu entrenadora del otro lado, que se ve poco, porque la verdad que es muy difícil aplicar correcciones a través de una pantalla. Se corta internet, bueno, hay muchos factores, pero se la bancan muy bien, con mucha alegría, y realmente me doy cuenta que aman lo que hacen, porque si no, no estarían ahí del otro lado. Siempre horario, siempre listas y siempre con mucha pasión trabajan, así que yo estoy muy orgullosa de ellas.
Del otro lado de la línea también, tal cual pasa con Anaí y sus chicas, José Luis Romero, nuestro líder y conductor, cumpliendo las reglas del aislamiento. Negro querido, Anaí en el aire.
Qué gusto, qué placer escucharla a Anaí, una joven, eterna figura del deporte de Córdoba, de Argentina, de la región. Y digo, qué loco, qué es todo esto. A ver, colegas, compañeros de laburo, amigos, papá de una gimnasta. Como el tema de los Rolling Stones, emociones mezcladas, ¿no?
La verdad, ay, qué gusto saludarte, José. Y capaz que eras el indicado para hacer esta entrevista, porque no tenemos ningún lazo.
Arrancamos al
revés. Y utilizando un lenguaje radial, aprovechando tu amplitud modulada, en alguna oportunidad dijiste, no hace mucho, que también desde tu posición de referente, de voz autorizada, pedís porque la rítmica masculina tenga su categoría. Está bueno también eso, de incluir a todos, al margen de la cuestión de género, porque bien, las mujeres luchan, se movilizan, se manifiestan, reclaman, piden por un derecho que les asiste de inclusión, pero vos también vas un poco más allá y pedís también para que en tu disciplina, en tu deporte, el hombre también tenga protagonismo y tenga espacio.
Sí, así es un tema que me parece que tiene que empezar a tratarse. Hay muy pocos gimnastas en la rítmica en Argentina, pero hay, y me parece que esos gimnastas que hoy están aprendiendo y que están en acción tienen que tener su espacio, tienen que tener su propio reglamento y tienen que tener su categoría para que puedan entrenarse y para que puedan competir y medirse medirse en una competencia junto con las mujeres. En España comenzó esta lucha hace mucho. Yo soy muy amiga del primer gimnasta español que logró salir a la pista a competir, pero estuvo 10 años luchando contra un sistema y 10 años en los cuales se les fue la carrera. Al principio lo hacían competir con las mujeres, lo cual era totalmente injusto para él, porque como en todos los deportes, las mujeres compiten por un lado por cuestiones fisiológicas y los varones por otro, y bueno, los varones tienen mucho más fuerza, menos flexibilidad, y bueno, y se veía siempre perjudicado, y él dice, muy discriminado. Después él logró imponer una categoría que hoy existe en España, hay campeonato de España de varones y de mujeres, y bueno, y es un excelente entrenador y muy amigo mío, que hemos compartido hasta clínicas juntos, así que él es un ejemplo de lo que es la lucha de la rítmica masculina ante una asociación que te representa. Todavía acá me parece que el tema no está ni siquiera en debate, pero lo que va a generar que esto salga y se exponga es la cantidad. Me parece que a medida que se vayan incrementando los varones en la gimnasia, esto va a exigir que podamos construirles un espacio para ellos también.
Ana, ¿cómo está hoy en día el trabajo de la gimnasia, más allá de tu tarea como profesional, como profesora de selección y con las chicas con las que trabajas aquí en Córdoba? ¿Cómo ves en general a la gimnasia hoy Indudablemente, si yo tuviera que comparar, siempre tengo que comparar con vos, porque sos la mejor, y esto no es un elogio gratis, pueden comprobarlo de mil maneras a aquellos que nos escuchan, pero digo, ¿cómo ves hoy, después de pasar los años y de un momento dorado que vivió con vos, con Antonella, Jacobelli, entre otras, la gimnasia en general, en el país, ¿no?
Bueno, yo creo que tanto en la gimnasia como en muchos deportes fue un momento dorado, como vos dijiste, muy histórico, de que se dio también, de que muchos deportistas, se dio también, sobre todo en Córdoba, ¿no? De que, bueno, Soledad García, Georgina Bardach, José Meolans, Davina Albaldeán, Mariano Reutemann, fue como una camada de deportistas que surgimos todos juntos.
Tal cual.
Rocío Comba también,
Cecilia Viazón,
no, sí, no me quiero olvidar de nadie, pero y bueno, fue un momento histórico, un impulso que me parece que si uno se pone a analizar podría estar horas hablando sobre las variables y el momento histórico que se dio. Lo que sí creo es que después de eso, por lo menos en la gimnasia, se dejó de trabajar en la base, como se había trabajado hasta mi camada, porque antes había surgido la camada de Alejandro Unzain, de Sandra Re, que también había sido una excelente época de la gimnasia, y después se dejó de trabajar. Y pasó una década con un trabajo de base muy, muy escaso, y es lo que provocó una caída bastante estrepitosa de la gimnasia rítmica argentina a nivel nacional, no Córdoba solamente.
Claro.
Y bueno, y después cuando caes, recapacitas, y bueno, vino también otra generación de entrenadoras con ganas de trabajar, con fuerza, un cambio de generaciones también ahí, y se volvió a trabajar desde la base, y hoy tenemos gimnastas en todas las categorías, hay proyectos muy, muy interesantes, y me parece que bueno, que de a poco estamos resurgiendo, así que yo estoy contenta con el momento que estamos viviendo, faltan algunas cosas, obviamente, como siempre, pero se está trabajando muy bien.
Indudablemente, cada vez que llegan las grandes citas, que es en el momento donde la gimnasia rítmica se luce, porque si te pones a ver más allá de uno pensar en deportes más o menos populares, indudablemente la gimnasia tiene su enorme atractivo porque es un deporte bello, plástico, vistoso, muy agradable a la vista y muy seguido por el público. Digo, ¿se trabaja bien a la hora de promocionar la gimnasia, de darle espacio o intentar que tenga espacio en los medios o a través de los canales en las redes sociales? Porque hoy está mucho más accesible llegar al público, y con lo atractivo que significa ver gimnasia, me da la sensación a veces que no se trabaja tan bien en eso, Ana.
No, claro que no. En Sudamérica la gimnasia no tiene el espacio que debería tener. No tenemos cultura de ningún deporte artístico, ni del patín, ni de la gimnasia artística, ni de la rítmica. La gente hasta el día de hoy sigue confundiendo la gimnasia artística con la rítmica.
Tal cual.
Y bueno, y como vos decís, en los Juegos Olímpicos y en los Juegos Panamericanos siempre son los picos máximos de rating que tienen los canales. Bueno, yo los últimos tres Juegos Olímpicos los comenté para la TV pública, y siempre me dijeron desde el canal, la rítmica se da completa, aunque sea diferido, te tenés que quedar acá a comentar, porque se da completa, porque es el pico máximo. El atletismo también, la natación también, pero lo loco es que no tenemos gimnastas argentinas compitiendo en un Juego Olímpico, ni luchando por nada, pero la gente se sienta y mira los campeonatos completos. Y es curioso por qué no se le puede dar el espacio que realmente se podría darle, ¿no? Y bueno, no sé, la respuesta, la verdad que todavía no lo sé, después de 37 años no la sé.
Te ha tocado romper barreras, Ana, como ser la mejor gimnasta sudamericana, la única sudamericana en una final mundialista, y probablemente la única que debió ir a un Juego Olímpico, una historia que, bueno, en algún momento le contaremos a la gente, que se lo hemos contado en otro momento, que es un momento doloroso de tu carrera, indudablemente. Pero digo, a veces si con vos, que mediáticamente tenías algo de más de repercusión, mucho más que hoy, no se logró ciertas cosas, a veces parece difícil, ¿no? Hay que empezar a trabajar desde otro lado.
Sí, obviamente que ahí es cuando se mezcla la política con el deporte, que eso sucede en el mundo entero, y acá al no tener la gimnasia rítmica un espacio importante y no ser valorizada como quizás otros deportes sí lo son, es cuando las cosas se nos hacen todavía más difícil. A eso súmale que es un deporte en el cual los países del este de Europa son los pioneros
y los dueños del deporte.
Los dueños, sí. Exactamente. Pero bueno, Estados Unidos, por ejemplo, cuando yo era gimnasta, yo peleaba los espacios y las medallas con las gimnastas de Estados Unidos de igual a igual.
Claro.
Era una lucha en los Panamericanos y en los campeonatos del mundo. Justamente el mundial que te referís, que yo pasé a la final, fui finalista, quedé por encima de las gimnastas de Estados Unidos. Hoy es impensable porque claro, Estados Unidos hizo un trabajo y una planificación para acercarse a la excelencia del deporte. Poder se puede, gimnastas con capacidades tenemos, entrenadores tenemos, lo que ahí falta es apostarle con una política deportiva a un deporte. Que bueno, que es una lucha también, es como luchar por el espacio de los varones en la rítmica, más o menos.
Anaí, ¿cómo se, con todo esto que contás, no sé, cómo se motiva a un gimnasta élite con todas estas cosas que vos nos contás, que tenemos en contra por ahí?
Bueno, yo lo que les enseño de la gimnasia no es llegar a un Juego Olímpico ni a un campeonato del mundo. Trato de que puedan entender los procesos, que los puedan vivir y que traten de llegar a lo máximo que cada uno pueda. En este momento nuestros objetivos, y somos un deporte rotulado como deporte sudamericano, y bueno, nuestro objetivo del año es el campeonato sudamericano. Entonces trabajamos para eso, y ellas tienen en la cabeza como que tienen que hacer, dar el máximo en esa cita. Y bueno, mientras la Argentina llegue a un sudamericano, vuelva de un sudamericano con más medallas, vamos a ir para la nación, o sea, para el ENAR, por ejemplo, podemos subir de nivel y de categoría de deporte. Y bueno, trato de decirles eso, ¿no? Que los objetivos están a nuestro alcance. Un campeonato del mundo hoy no es nuestro alcance. Y menos yo, que todavía trabajo con gimnastas que son chiquitas, o sea, tengo infantiles, preinfantiles, junior. Entonces, todavía no me pongo a pensar en eso. Hay que tener la mente muy tranquila, poner objetivos primero a corto plazo, para no desesperarlas, para no romper con los procesos lógicos del crecimiento y el desarrollo de los niños en el deporte, porque son niños. Y a medida que se vaya evolucionando y vaya pasando el tiempo, ver cuáles son las posibilidades reales que tenemos. Todas sueñan con ir a un Juego Olímpico, pero claro, el Juego Olímpico es eso, es un sueño, incluso lo era para mí. Yo siempre, durante mi carrera, decía, los Juegos Olímpicos para mí son un sueño más que un objetivo, porque yo era muy consciente de lo que significaba clasificar un Juego Olímpico, que era casi utópico. Entonces, no meterles utopías en la cabeza, ni objetivos que sabemos que son muy complicados de cumplir. Para mí es el secreto para que ellas no se dejen de enamorar de la gimnasia y puedan continuar una carrera hasta los 23, 24 años. Y lo que decía la otra vez, que di una charla muy interesante para la Federación de Colombia, decía que los padres cumplimos roles muy importantes en las carreras de los deportistas, los padres y los entrenadores, y para nosotros tienen que ser un orgullo que un deportista de haga el deporte que haga, vuelva del colegio, se vaya a entrenar, vuelva del entrenamiento después de 4 horas, se ponga con las cosas del colegio, que le vaya bien en el colegio, que los fines de semana tenga competencia, se acoste temprano, se alimente bien. No importa si compite en nivel C, en nivel B, en nivel D, si es de la selección, si es panamericano, si compite a nivel local. No importa, no importa si es el primero o es el séptimo. Lo importante es lo que está haciendo y el ejemplo que le está dando a los chicos de su edad y el cambio de paradigma que pueden ocasionar esos chicos en la sociedad de sus iguales, de los compañeros de ellos, que no hacen lo mismo. Y decirles que estamos orgullosos. Esa es la clave para que los chicos no abandonen el deporte, para que no haya deserción deportiva. Porque el campeón es uno, y abajo hay miles que practican el mismo deporte. Entonces, esa es la clave. Si logramos entender, y no solo entender, sino aplicar eso, que es la razón por la cual yo llegué tan arriba, o sea, tanto tiempo, no tan arriba.
Tantos años.
Aguanté, resistí tanto tiempo, porque yo, los primeros años de mi carrera, los 10 primeros años, era del montón. Y no ganaba medallas, y salía séptima, octava, novena, y yo llegaba a casa y mi mamá ni siquiera sacaba el tema, porque realmente no le interesaba. Ella me veía feliz, nada más. Feliz con la malla, con la música, y era eso, era una actividad extraescolar. Ana, que me formaba como persona, nada más.
Nada más. La verdad que es un resumen perfecto de lo que significa ser deportista, acompañar a un niño deportista, entrenar a un niño deportista. No hay mucho más que agregar en ese sentido. Estaremos hablando horas con vos, te convocaremos próximamente. Sabemos que tu agenda suele ser complicada, así que en algún momento hablaremos de tu carrera, de lo que dejaste, de lo que significa haber competido a nivel internacional con las mejores y demás. Pero te voy a decir algo para cerrar esta nota. La próxima vez que nos veamos le llevo alfajores a tus niñas.
Bueno, dale.
¿Me lo aceptas?
Sí.
Bueno, no, que no sé, la gente no lo entenderá, pero bueno, desde chicos nosotros la jodíamos a nadie, la charlábamos sobre el tema de que le íbamos a llevar alfajores a sus alumnas para que no sufran tanto. Amiga querida, ha sido un enorme placer escucharte, tu conciencia, tu capacidad y fundamentalmente tu criterio a la hora de pensar el deporte y de entrenar a las chicas. Te mando un enorme abrazo, muchas gracias.
Bueno, déjame saludarlos a los tres, Pablo, José, bueno, Jera, muchas gracias. Sigan trabajando como lo hacen, que los escucho bastante cada vez que puedo y bueno, la verdad que es un placer que estén al aire.
El gusto de escucharte, Ana, un abrazo grande. Anaí Sosa, gimnasia, la mejor gimnasta rítmica de la historia de nuestro país y de Sudamérica, una de las mejores representantes que ha tenido el deporte cordobés, hoy entrenadora.